su atención, por favor. Bienvenidos a este vuelo de Aerolíneas Argentinas.
A mediados de 2008, el Gobierno Nacional tomó la determinación de rescatar Aerolíneas Argentinas. Por entonces, la empresa estaba virtualmente quebrada después del vaciamiento que generó su privatización. El tsunami liberal de los años 90, que lideraron Carlos Menem y Domingo Felipe Cavallo, dejó en manos españolas la línea aérea de bandera.
Si el Estado achica el déficit de ferrocarriles, el déficit de aerolíneas, el déficit de Entel, no es para pagarle a los acreedores, tiene que ser para mejorarle la vida a la gente, esto es obvio. Entonces, en vez de pagarle a los acreedores, eso tendría que mejorar la vida a la gente. Si hacemos todo esto para poner la plata en un canasto y dársela al Citibank, no veo el negocio de los argentinos.
¿Esto es así?
Tiene que ser así.
¿Tiene que ser así?
Qué lindo sería.
Está en el decreto.
Adelina, ¿será así?
El decreto de Entel dice que es para la gente. Uh-huh. Jubilaciones, salud, seguridad y educación.
José Luis Manzano, 1990.
Aerolíneas Argentinas nació en 1949 bajo el gobierno de Juan Perón. Un año después se inauguró el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en esos momentos el más grande del mundo. A fines de la década del 80, nuestra empresa de bandera era reconocida internacionalmente por su puntualidad, con un 94% de eficiencia en aterrizajes y despegues, un rubro en el que solo era superada por Swissair, Scandinavian y Lufthansa.
Fines de la década del 70 y principio de la década del 80, Aerolíneas se reequipó completamente, renovando toda su flota, trayendo 30 aviones nuevos, instalando un sistema informático que lo había puesto a la cabeza de ese sistema en el mundo, trayendo los mejores simuladores de vuelo. O sea que había una deuda, pero había muchos activos que superaban altamente la deuda que se había generado por compra de activos principalmente.
La palabra de Ariel Basteiro, cuando era hombre de la asociación de personal aeronáutico.
Aerolíneas Argentinas se transformó en un caso emblemático del proceso de privatizaciones de los años 90, venta que ya había sido objetivo del gobierno de Raúl Alfonsín.
En octubre de 1988, el por entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terraño, propuso la transformación de Aerolíneas en una sociedad anónima con mayoría estatal y propuso que la escandinava SAS sea la socia minoritaria permanente con un aporte de inversión en efectivo y la posibilidad de concretar una unión transitoria de empresas. Terraño llevó la propuesta al Congreso Nacional y recibió el rechazo de la oposición, entre ellos la del senador Eduardo Menem.
Lo que hace al tema de que las empresas hayan dado pérdidas en otros años, es sabido que las empresas del Estado hayan dado pérdidas en otros años, pero de lo que puede estar seguro es que el justicialismo ni les ha puesto ni les va a poner bandera de remate, porque está en juego la soberanía del Estado argentino, nada más.
Aquella definición del senador Eduardo Menem giró 180 o 360 grados, si se quiere, poco tiempo después, con la asunción de Carlos Menem. El proceso privatizador invadió a la Argentina. Roberto Dromi, ministro de Obras Públicas, se transformó en uno de los principales diseñadores de la reestructuración de aquel Estado, anulando al Estado argentino su rol protagónico como regulador en el diseño estratégico del crecimiento del país.
Tuvo el coraje de arrojar por la borda 40 años de nacionalsocialismo y ir a una nueva solución, y así lo proclamó públicamente. Por esa razón, nosotros decidimos al principio apoyar al doctor Menem, puesto que si él estaba realizando lo que habíamos predicado durante más de 30 años, no era posible que estuviéramos en contra.
1990, Álvaro Alzogaray.
El debate llegó nuevamente al Parlamento. Los principales discursos opositores a las privatizaciones de Aerolíneas surgieron desde la bancada del llamado Grupo de los Ocho. ¿Lo recuerdan? Diputados peronistas que, tras el abrazo de Menem con Isaac Rojas y la incorporación del pensamiento liberal en el gobierno, se plantaron como un grupo disidente.
Quizás el personal sobre, no en tal repartición con cual otra,
sino que muchos de sus compañeros, en usted mismo, podrían imaginarse como seres mucho más felices en una sociedad próspera, no siendo empleados públicos. Es decir, trabajando en una empresa privada y que les vaya mejor, porque no les va bien en el Estado.
El Estado no es algo abstracto, no es una entelequia. El Estado es una herramienta que depende en función de qué proyecto de país, de nación está, sirve, cumple sus funciones o no. Claro. La tarea que tiene que prestar un Estado a la comunidad a través de los servicios, que es la educación, que es el tema de la vivienda, que es el tema de la salud, garantizar un piso mínimo elemental para toda la población y después desarrollar la actividad privada y a quien tiene los medios que vaya y opte. Pero aquí es al revés, aquí se produce un proceso de selección al revés, donde lo que se va destruyendo, que es el dato concreto, las escuelas, los hospitales, para dejar sin posibilidad de atención a la comunidad y generar un nuevo mecanismo de opresión.
Pero nada, porque... No me quiero pelear de nuevo, pero quiero decir una cosa. La actitud suya, digamos, la posición suya, que es perfectamente lógica, corresponde a otra etapa, cuando había muchos capitales por venir. Pero ahora no viene. Entonces, el problema es cómo atraer.
Liberamos todo. Que vengan, hagan el contrato que quieran, se lleven lo que quieran, como quieran.
¿Por qué no somos sinceros? ¿Por qué no somos sinceros? Hagamos el país de Abdala. Hagámoslo, por favor, el país. Pero no vayamos a pedir inversión. Pero no creamos que vamos a poder salir a competir al mundo y que vamos a tener ninguna importancia en el mundo.
Pero hay una cosa que no son.
Y eso es lo que nos está pasando.
¿Quién pensó este país? ¿Quién pensó este país?
Yo lo que siempre me pregunto, porque las cosas no ocurren ni por fatalismo, ni por casualidad, ocurren ni por voluntarismo,
exactamente, ocurren porque alguien piensa, alguien tiene más poder que otro y dice vamos a hacer esto. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. Y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa donde tenemos que revertir todo eso. Abdala, ¿para quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos 10 años?
Abdala,
esto es bueno
para... Vos vas a ser dirigente de Venecia, me ha puesto un intelectual folclórico, filosófico. Doña Rosa está diciendo que me representa a mí.
Sí, está, también, no hay por qué subestimar. Los trabajadores necesitamos estar en Mameluco y pedir una parte del salario. Queremos opinar sobre el país.
Histórico duelo en la mesa de Tiempo Nuevo de Germán Abdala contra todos.
Uno de los diputados de aquel grupo de los ocho, el ya desaparecido Darío Alessandro, que había integrado en los años 40 el núcleo de intelectuales denominado Forja, junto a pensadores como Arturo Jauretche y Escalabrín Ortiz, reflexionaba también en esa época lo siguiente, lo que van a escuchar, ante la ola de privatizaciones que incluía Aerolíneas Argentinas, trazando un paralelo con las políticas que habían dominado nuestro país a mediados de los años 30.
Allá por el 33-34, acá un conjunto de leyes, disposiciones y decretos que se arquitecturaron, se les llamó en aquel entonces el Estatuto Legal del Coloniaje. Yo creo que todo esto... Empecemos por el TEL, sigamos por Aerolíneas y esperemos que podamos frenar este proceso. Esto no es otra cosa que configurar otro nuevo estatuto legal de coloniaje. Yo estoy acá sentado en un despacho en que frente a mí hay dos retratos de dos entrañables amigos y dos viejos maestros. Está el retrato de Arturo Jauretche y el retrato de Raúl Escalabrín Ortiz. Si yo tuviera otra actitud, todos los días lo miraría y pensaría que ellos desde el más allá me están puteando.
Instalado como punta de lanza para el inicio del proceso de privatizaciones, Aerolínea fue el puntapié inicial para que el Estatuto Legal del Coloniaje, modernizado, se transformara en realidad. En julio del 90, un año después de la asunción de Menem, se produjo la licitación de Aerolíneas. El grupo ganador estuvo encabezado por la empresa estatal española Iberia con un 30% del paquete accionario. se sumaban empresarios argentinos como Pescarmona y Luis Zenón, y el Estado Nacional se reservó un 15% en propiedad participada.
Los nuevos dueños de las líneas argentinas pagaron 130 millones de dólares en efectivo, 142 millones en Bonex 89 y 1.610 millones con títulos de la deuda externa, cuyo valor real eran 240 millones de dólares. El Estado argentino se desprendía de Aerolíneas y otro Estado, en este caso el español, la adquiría, una modalidad que en los años 90 se repetiría con muchas empresas de servicios públicos en América Latina que quedaban en manos de otros Estados.
¿Qué nos hace pensar que otro Estado sea mejor que el argentino para administrar lo nuestro? La respuesta fue parte de la derrota cultural que nos persigue hasta estos días. No se trata de una ecuación económica para tener servicios más eficientes. Es un proceso que apunta a mutilar nuestra autoestima hasta convencernos que no servimos para administrarnos. El ejemplo que entrega la historia de Aerolíneas sirve para mostrar todo lo contrario.
Nuestra línea de bandera fue entregada a fondos extranjeros en noviembre de 1990. Se la llevaron limpia de pasivos, es decir, sin ningún tipo de deudas y con una chapa: Austral Líneas Aéreas.
Vuele a Córdoba en todo momento. Austral le ofrece cuatro alternativas de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, a media mañana, al mediodía y a las 19, para que usted tenga la posibilidad de ir y volver en el día.
El consorcio español asumió las riendas de Aerolíneas sin efectivizar pago alguno. Recién 7 meses después de haber tomado la empresa, en junio del 91, desembolsó 271 millones. Lo hizo tras imponer nuevas condiciones en la negociación inicial. Se firmó un convenio complementario donde el gobierno argentino reconoció reclamos estableciendo que la empresa del Estado español abonaría solo un tercio de los 770 millones que originalmente eran reclamados como parte de la compra de acciones.
En junio de 1992, Argentina denunció incumplimientos en los pagos de Iberia. El gobierno español ya había iniciado maniobras contables trasladando pasivos de Iberia a Aerolíneas Argentinas. Fue un grotesco, con complicidad del gobierno argentino. Quienes estaban en el directorio en representación de nuestro país eran parientes del expresidente Menem, que hicieron la vista gorda.
En el mientras tanto de estos incumplimientos de pago, Iberia utilizó como garantía para comprar otras compañías aéreas, aparte de la flota de aerolíneas. No solo eso, hipotecó aviones para financiar futuros pagos de la propia deuda que tenía con el Estado Nacional. Fueron 5 Boeing 727 y 2 737 los que sufrieron hipotecas de primer grado.
Para refinanciar una prenda de 75 millones de dólares se hipotecaron otros 2 Boeing 747 por 116 millones. El único jumbo que tenía Aerolíneas y los aviones de Austral fueron abarcados por otras hipotecas, por deudas que Iberia le había trasladado a nuestra empresa de bandera.
Junio de 1992, un grupo de bancos españoles adquirió el 19% de las acciones de Iberia a través de una operación fijada en 256 millones de dólares que fueron incorporados a la deuda de Aerolíneas Argentinas.
En solo 2 años, la privatizada, que había sido entregada sin deudas, ya tenía compromisos por 530 millones de dólares.
Varios gremios y un grupo de legisladores realizaron una denuncia por vaciamiento, estafa y administración fraudulenta, por la cual el 5 de junio del 92 la jueza Amelia Berraz de Vidal realizó una serie de allanamientos a las oficinas centrales de Aerolíneas Iberia y a un estudio contable.
Ante la gravedad de los hechos, el gobierno español, dueño de Iberia, envió a un representante del Instituto Nacional de Industria de España, el ente estatal del que dependía Iberia. Como Argentina aún mantenía el 15% de las acciones, España desarrolló su estrategia basándose en que la deuda de Aerolíneas debía ser refinanciada con respaldo del Estado argentino. Nosotros debíamos asumir las deudas de Iberia.
Cavallo, como ministro de Economía de Menem, recibió una y otra vez los representantes españoles que pedían aporte de dinero fresco para poder sostener a Aerolíneas. Lo hacían amenazando con retirarse del negocio después de haber licuado en la empresa de bandera las deudas de Iberia.
En 1992, con la crisis golpeándole la cara, Cavallo insistía en hacerle creer a los argentinos que la privatización estaba bien hecha y los argentinos saldríamos beneficiados.
El acuerdo que hicimos con Iberia y con los otros accionistas, que es la única forma de habilitar aportes de capital que permitan avanzar con el proceso de inversión en Aerolíneas. Pero yo creo que los nuevos concesionarios van a mostrar a través de la inversión y del manejo eficiente un cambio espectacular en la calidad de los servicios, y eso va a ser muy bueno para el bienestar de todos los argentinos. Yo creo que la inversión y el buen manejo de las empresas, la buena organización es clave para que los servicios mejoren, y yo creo que van a mejorar.
El gobierno argentino quedó en jaque por la estrategia española. Durante un año intercambiaron fórmulas de entendimiento para salir de la crisis, y Menem y Felipe González trataron el tema en varias reuniones.
Cavallo le echó culpas a Dromi por el pésimo contrato de la privatización de Aerolíneas Argentinas y aconsejaba aceptar el argumento español de licuar las nuevas deudas de Aerolíneas Argentinas entre todos los argentinos. El padre de la estatización de la deuda externa privada, después estatizó también el pasivo de Iberia.
Mientras tanto, Menem daba explicaciones.
Aerolíneas Argentinas fue privatizada y transferida a la empresa Aerolíneas o de bandera española, a Iberia. Así que a partir de esa transferencia, a partir de ese acuerdo y de ese convenio, se van a tomar las medidas del caso. Así que si Aerolíneas Argentinas está fuertemente endeudada, como usted dice, será la empresa adjudicataria la que tiene que tomar las medidas y asumir las responsabilidades emergentes de esta adjudicación y de este paso o traspaso de la empresa de bandera nacional hacia la empresa de bandera española.
En su balance de 1992, Aerolíneas Argentinas dio ganancias por 46 millones de dólares, pero acumuló 128 millones de pérdidas por costos financieros asumidos por las deudas traspasadas desde Iberia, costos financieros que representaron ese año 160 millones de dólares entre intereses y amortizaciones.
El calamitoso presente y su menos entusiasta futuro provocó la salida de varios empresarios argentinos del paquete accionario. El Estado Nacional fue adquiriendo esas acciones hasta llegar a tener el 43% a mediados del 93. Con ese marco accionario se planteaba la extraña situación que el Estado argentino, que se había desprendido de Aerolíneas entregándola sin pasivos, se iba adueñando cada vez más de la empresa con deudas, pero del Estado español.
Para empeorar la situación, a principios de 1994, Iberia, con el apoyo de los bancos españoles, logró imponer en la Asamblea de Socios la aprobación de un aumento de 500 millones de dólares en el capital de la empresa, lo que significó que hubo que hacer un aporte de casi 250 millones de dólares por parte del Estado argentino.
Menem se negó a poner más dinero. En marzo del 94 se firmó un convenio con el cual Argentina se quedaba solo con el 5% de las acciones. Iberia llegaba al 85% y los trabajadores aglutinados en el programa de propiedad participada tendrían un 10%.
El acuerdo incluyó la renuncia expresa del Estado argentino al poder de veto que tiene sobre, o tenía sobre, el manejo operativo de la empresa.
Alicia Castro era por entonces titular de uno de los gremios de los aeronavegantes y fue una de las voces que denunció el vaciamiento que se estaba realizando.
La empresa fue desmantelada, fue vaciada, además el gobierno de Menem le permitió hacerse de los activos antes de pagar el precio de la privatización. No pusieron dinero, sino que hipotecaron 7 aviones, que el contrato de privatización desde nuestro punto de vista lo impedía. En realidad impedía concretamente vender o enajenar. En su interpretación, en la interpretación de los de los arquitectos jurídicos del desguace menemista, hipotecar podía ser admisible. De modo que hipotecaron 7 aviones propios de la compañía para obtener el precio y pagar la privatización. Y cargaron el precio de la compra de la empresa sobre los pasivos, más los intereses de la deuda, lo que la iba a hacer inviable, porque solamente de intereses financieros tiene que pagar más que lo que la rentabilidad normal de una compañía aérea. Por eso nosotros ya en el 90 nos presentamos a la justicia con Chacho Álvarez, con Moisés Fontela. Así me conecté yo con el grupo de los otros, cuando eran los únicos que protestaban en el Parlamento contra estas privatizaciones, mientras el menemismo la festejaba con algarabía. Luego vendieron todos los aviones. Hoy a la empresa le queda un solo avión propio de los 30 que tenía. Desmantelaron el centro de entrenamientos de pilotos, que era un modelo en América Latina. Venían pilotos de todo el mundo a entrenarse en la Argentina porque teníamos equipos muy importantes de simuladores de vuelo. Vendieron todas las sucursales en el interior y en el exterior, arruinando, por supuesto, la imagen y el prestigio de la compañía. Tomaron todas las rutas intereuropeas para Iberia, es decir, hacían llegar aerolíneas argentinas, la hacen llegar todavía hasta Madrid, y luego toda la red intereuropea la han cooptado para la propia Iberia, con lo cual facturan para Iberia.
Claro.
La red de... Bueno, en fin, todo la han absolutamente desmantelado y desguazado, y ahora pretenden que todos reconozcamos que esa es una deuda que hay en beneficio del Estado español, cuando en realidad han usado aerolíneas como una fábrica de deuda a beneficio del Estado español.
En 1997, American Airlines pagó $300 millones por el 8.33% de las acciones de Aerolíneas Argentinas para poder ejercer la conducción ejecutiva de la empresa. Prometieron la compra de 45 aviones, nuevas rutas aéreas y una inversión de $2.000 millones para los próximos 4 años.
La administración de American terminó en poco más de un año de gestión con un rotundo fracaso, incrementando aún más el endeudamiento. España volvió a la conducción de aerolíneas a través de la Sociedad Española de Sociedades Industriales, con un 68% de participación accionaria.
Durante 1999, la compañía perdió 240 millones y gastó 77 millones, siempre de dólares, para pagar intereses de su deuda. En los primeros 3 meses del 2000, tuvo pérdidas por 72 millones y sumaba una deuda total de $843 millones.
Ante el cambio de gobierno en la Argentina, la estrategia de la SEPI fue presionar al Estado para que acepte un nuevo salvataje económico. Trasladó la presión a las calles, anunciando 500 despidos que paralizaron a la empresa con medidas de fuerza tomadas por los gremios.
Salvar a Aerolíneas Argentinas se transformó en una causa nacional, y en su defensa hablaban todo tipo de personajes, como por ejemplo el actor Enrique Pinti.
Quiero dar las gracias a ustedes por estar acá, porque yo no pertenezco a la empresa, ni pertenezco al sindicato, pero pertenezco al país. Y lo que está siendo atacado en este momento es el país. Lo que está siendo atacado en el momento es la soberanía del país. Por lo tanto, creo que no hace falta ser del sindicato, no hace falta ser de aerolínea, hace falta ser de la Argentina y querer a la Argentina para no permitir que la línea de bandera de la República Argentina desaparezca bajo ningún concepto, porque es una de las pocas cosas nacionales que nos van quedando. Yo, como persona de 61 años, nunca pensé que esto iba a ocurrir en la República Argentina, ni siquiera en las peores y en las más tremendas pesadillas. Que esto esté a punto de ocurrir me parece una vergüenza. A mí me avergüenza como ciudadano, me avergüenza haber votado a este gobierno, me avergüenza haber apoyado, me avergüenza todo, me avergüenza verlos a ustedes acá, pero al mismo tiempo me da una gran esperanza.
El gobierno de Fernando de la Rúa tampoco encontró respuestas para poder resolver un conflicto que lo superaba permanentemente. Tanto fue así que terminó convocando a Domingo Cavallo para que una vez más la decisión quede en manos del Ministerio de Economía.
Desde que asumimos el gobierno, cuando me encontré en Davos con el presidente Aznar, fue el primer tema que tocamos. Él lo recibía de su anterior gobierno, yo lo recibía del anterior gobierno del país. Y eso llevó a que se firmara un acta entre España y Argentina, firmada en aquel momento por el secretario Bain, a la cual del lado argentino hemos dado amplio cumplimiento. Allí se subraya de actuar para que se mantenga la planta de personal, es decir, preservar la fuente de trabajo. Trabajo es algo fundamental a asegurar en este tema, de modo que hemos venido trabajando.
En 1990, Aerolíneas Argentinas tenía 11.200 trabajadores, una facturación anual de 1.600 millones de dólares, ganancias por 90 millones de dólares, 30 aviones propios, oficinas de representación en las principales capitales del mundo y un reconocimiento mundial que pocas empresas de aeronavegación lograron.
10 años después de su privatización, a la empresa le quedaban 5.500 empleados, una flota de 43 aviones alquilados y uno solo propio, 1.000 millones de facturación anual, una deuda de 850 millones de dólares y rutas nacionales e internacionales regaladas bajo el argumento de que no eran rentables.
Para evitar la quiebra de Aerolíneas Argentinas, tal como había sucedido con Viasa, la empresa venezolana de aviación que gerenció Iberia hasta 1997, año en la que mandó también a la quiebra, De la Rúa firmó un acuerdo de capitalización con la sociedad española. Satisfechos, los europeos prometieron mejorar las cosas.
Hasta el momento de 1.200 millones de dólares, que somos conscientes que vamos a tener que ampliar nuestra inversión y que esperamos la colaboración de todos, de los otros accionistas, entre el gobierno argentino y también de las fuerzas sociales, para hacer de las Aerolíneas Argentinas una compañía eficiente y eficaz en la competencia internacional, que es inevitable y que por lo tanto es a lo que tenemos que responder.
¿Qué pensó cuando ingresó aquí a este hotel y vio a los manifestantes de los gremios aeronáuticos reclamando?
¿Qué pensé? Pues déjame recordarlo. Bien, el respeto, pues natural, no tengo nada que decir. Reclamaciones me parecen todas muy respetuosas y en ese sentido comprendo que las personas que no están preocupadas reclamen. No me parece nada sorprendente, además me parece legítimo.
En octubre de 2001 la CEPI le vendió a Aerolíneas al grupo Marsans bajo un valor simbólico de 1 euro y aportó 700 millones de dólares para liberar a la empresa de las deudas que mantenía. Marsans era una firma turística de origen que se incorporó al negocio aerocomercial a través de las compañías Spanair y Aircomer.
El grupo Marsans no solo no logró revertir la situación de Aerolíneas, la empeoró. Para colmo, 18 años después de su privatización y en medio del avance del gobierno para lograr su expropiación, la Sala 1 de la Cámara Federal dictó un fallo sosteniendo que la venta de Aerolíneas Argentinas era ilegal desde sus inicios y ordenó que sean indagados Carlos Menem y Domingo Cavallo.
Los consideró responsables de un proceso viciado, planificado y ejecutado en condiciones lesivas para el Estado, que tuvo como objetivo sustraer bienes que conformaban el patrimonio público.
Según los jueces, existían pruebas de sobra para responsabilizar a ambos del delito de peculado, que prevé hasta 10 años de cárcel, al igual que a los empresarios que se beneficiaron con la operación, también acusados de defraudación. Se trató de un fallo que le dio al Poder Ejecutivo una herramienta jurídica importante en su pulseada con el grupo Marsans, que se ve involucrado en este mismo hecho.
En España, al grupo Marsans no le fue nada bien. Desbarrancó económicamente y su principal responsable, Gerardo Díaz Ferrán, afrontó varios juicios. El 17 de diciembre de 2013 fue condenado por la Audiencia Nacional a 2 años y 2 meses de prisión y a pagar una multa de 99 millones de euros. Fraude a la Hacienda Española en la compra de Aerolíneas Argentinas.
Que una empresa de las características de Aerolíneas, que da conectividad a todo el país, no solamente puede ser medida desde la rentabilidad, porque de esta manera estaríamos diciendo entonces que aquellos argentinos que viven en lugares que no son rentables puedan únicamente trasladarse en un micro o a lomo de burro, lo cual revelaría una Argentina muy injusta y muy inequitativa, porque solamente estaría presente para aquellos que tienen dinero y que tienen rentabilidad. Yo no quiero vivir en una sociedad y en un país así. Quiero vivir en una sociedad que sea muy racional, que apunte a optimizar sus servicios, y en esto sí quiero ser muy demandante como presidenta de la República Argentina, que el servicio no debe ni puede ser interrumpido por ninguna causa que no sea, bueno, algún problema técnico. Pero vuelvo a reiterar que ahí sí porque uno de los principales ejes sobre los cuales pivoteó el proceso de privatización, no solamente de Aerolíneas Argentinas, sino de todos los sectores de servicios en la República Argentina, fue precisamente el déficit en la prestación del servicio, la mala prestación del servicio, que llevó a que muchos argentinos, vamos a decirlo con todas las letras, prefirieran que se privatizara porque así iban a tener un mejor servicio.
Bajo su gobierno, Cristina Fernández envió al Congreso Nacional un proyecto para recuperar Aerolíneas Argentinas. La Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones de la Cámara de Diputados, que presidía Mariano West, recomendó la sanción de una ley.
Si nosotros no hubiéramos tomado la decisión de recuperar la línea de banderas, hoy la República Argentina estaría desconectada en toda su extensión, salvo, obviamente, los destinos rentables y poder viajar de aquí al exterior. Pero las provincias argentinas, inclusive aquellas con destinos turísticos, no podrían tener ni por asomo la frecuencia de vuelos que hoy tienen. Hace poquitos días, en la Casa de Gobierno, presentamos un proyecto de ley que también enviamos al Parlamento y que constituye la administración de feriados en la República Argentina con un fin no solamente de identidad cultural, sino claramente de fomentar la actividad turística, la actividad económica en la República Argentina. Y nadie dijo, Mariano, aunque esto pasó, que quien habló en nombre de todo el sector privado turístico, cámaras hoteleras, agencias de viaje, agradeció profundamente la decisión del Estado de volver a retomar la conducción de Aerolíneas Argentinas porque esto había permitido darle sustentabilidad al desplazamiento de turistas hacia todo el interior del país. Y lo sé porque vivo en una localidad de carácter turístico y de turismo internacional y realmente uno de los déficits más importantes que teníamos era precisamente la falta de funcionamiento de la anterior conducción empresaria.
La evaluación hecha por el Tribunal de Tasaciones de la Nación estableció que el valor de mercado de Aerolíneas y Austral era negativo en 2.540 millones de pesos. Eso significaba que puestas en el mercado ambas compañías no tenían valor. Por lo tanto, el precio que pagaría el Estado argentino sería apenas simbólico.
El grupo español Marsan puso el grito en el cielo, claro, no quería eso. Poseía poco más del 94% de las acciones de Aerolíneas y el 97% de Austral. No alcanzaba con la depredación que había llevado adelante durante sus años de mala gestión. Quería algo más. Pretendían cobrar 330 millones de dólares por la operación.
Un monto sugerido tras la evaluación realizada por el Credit Suisse a pedido de la empresa, que dio como resultado que el valor de Aerolíneas era de 60 millones de dólares, mientras que Austral estaba valuada en casi 400.
Aerolíneas Argentinas arrastraba en 2008 una deuda superior a los 800 millones de dólares. Así lo reconoció el propio grupo Marsans ante el juez comercial Jorge Sicoli, quien atendía una antigua demanda de acreedores de Aerolíneas Argentinas. Para el gobierno, la deuda era aún mayor, refería a 1.000 millones de dólares más.
La práctica del boicot es una práctica muy común en sociedades que tienen consumidores educados, en sociedades en países centrales, por ejemplo en los Estados Unidos. Normalmente los consumidores boicotean productos que son fabricados con prácticas industriales, que los pueblos rechazan. Por eso esto no debe escandalizar a nadie. Más bien sorprende que sea la ministra de Trabajo la que está en contra de la fuente de trabajo argentina, porque está aprobando el plan director, que es un plan que prevé despidos, que prevé achicamiento de rutas, o sea, que prevé que va a haber más despidos en aerolíneas argentinas. En ese caso sería el Ministerio de Trabajo que esté atentando contra la fuente de trabajo de los argentinos y de ningún modo esta iniciativa que se hace desde el sector sindical.
Por entonces, según el último balance de Aerolíneas, la empresa le debía al Estado Nacional 326 millones de pesos en cuestiones fiscales y sociales, otros 86 por adelantos para la operación y 210 adeudados a un fideicomiso del Banco Nación, de donde salió el dinero para pagar sueldos antes que el Estado se hiciera cargo del gerenciamiento de las dos firmas.
Esta semana, en ocasión de la inauguración de un nuevo simulador de vuelo, Cristina Fernández recordó que cuando se asumió la decisión de nacionalizar Aerolíneas en 2008, fue porque el estado calamitoso de la empresa era tal que el país pagaba los salarios a los trabajadores y el combustible de los aviones. Aseguró que se trató de una decisión pragmática, no ideológica.
El acto realizado en Ezeiza fue para presentar un nuevo simulador para los aviones Boeing 737 MAX, el primero en Sudamérica, que le permitirá a la compañía ahorrar 25 millones de dólares al año en capacitación de pilotos y evitar la salida de divisas en viáticos, hoteles y transporte.
Los números actuales de Aerolíneas Argentinas muestran más de 13 millones de pasajeros al año, 39 ciudades conectadas, 48 rutas federales, conexiones internacionales desde el interior, generación de divisas para el país y desarrollo federal.
El diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley que apunta a prohibir la transferencia de las acciones de Aerolíneas sin la autorización del Congreso Nacional.
Se trata de un proyecto de modificación de la ley 24.466. Se busca blindar la aerolínea de bandera para hacer mucho más difícil cualquier intento de privatización. La iniciativa establece la prohibición de la transferencia de las acciones sin la autorización del Congreso de la Nación, votada por las dos terceras partes de sus miembros.
El comandante y esta tripulación deseamos hayan tenido un vuelo agradable en nuestra compañía, esperando recibirlos nuevamente a bordo de Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias.
Información, opinión, investigación, causa pendiente en la radio pública.